Hola y bienvenidos al podcast de charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas. Yo soy Joaquín.
Buenas, soy Marlock.
Muy buenas, Marlock. Ya te echábamos de menos. Tres programas, me parece.
Ya me ibas a saltar, no jodas.
Pues más o menos, porque yo grabo varias veces y ya no sé dónde estoy siquiera. Ya no sé dónde estoy. Pero bueno, pues nada, aquí estamos una semana más, un viernes más, con nuestro querido D&D y sus peculiaridades.
Sí.
Vale, así que nada, hoy vamos a tratar, nos quedamos el otro día, tratamos casi todo el combate y nos quedaba por ver el daño y la curación. Pero antes, como me recuerdan varias veces, vamos a hacer un poquito de spam, de explicaros un poco quiénes somos. Somos Shadowlands Ediciones, somos una editorial de juegos de rol, de aventuras, que nos podéis visitar en shadowlands.es y que lanzamos un podcast los lunes con una partida de rol que se emite también en YouTube los domingos por la noche a las 9:45. Los lunes se vuelve a emitir en podcast, los miércoles hacemos un podcast sobre la llamada de Chulu, sobre las reglas y el universo de Lovecraft, y los viernes, como estáis oyendo hoy, pues el podcast de Dungeons and Dragons. Así que nada, aquí estamos un viernes más, como decía, y hoy tratamos pues eso, el tema del daño y de la curación. Así que nada, dale caña, Joaquín.
Bueno, pues el daño y la curación. Es fácil salir de aventuras y de exploración por el multiverso de D&D, es lo que tiene, que puedes tomar daño. Ya puede ser desde una espada, una flecha, o como caerte desde una ventana, por ejemplo.
Vale, pero ¿cómo llegan a medirse esto? ¿Cómo ya se llega a medir este daño? Que yo creo que es un poco la clave de...
Sí, para empezar tenemos los puntos de golpe, ¿vale? Esto representa una combinación del aguante físico y mental, que también podemos tomar daño mental, ¿vale? Está todo unido y podemos ir perdiendo puntos de las dos formas, que nos hagan daño físico o mental. Sí.
Hay que puntualizar, creo yo, el que en el concepto de puntos de golpe, yo creo que no está tan ligado a la salud física propiamente dicha, sino a ese desgaste que un aventurero recibe durante un combate. Pueden ser magulladuras, pueden ser heridas superficiales, que esté agotado por la fatiga del combate. Yo creo que se abstrae más. O sea, no es... De esa manera se entiende que haciendo descansos puedas recuperarte, porque de heridas graves, uno no se recupera de la noche a la mañana. Y el concepto que ellos manejan creo que va más encaminado a ese tipo de daño. Algo que te desgasta, pero la energía, el cansancio, rasguños, heridas superficiales, que con algo de tratamiento se pueden curar. Yo creo que la única herida realmente seria es la herida que te tumba. Es la herida que te lleva a cero puntos de golpe. Pero
cero
bueno,
puntos.
Ya.
Di, Joaquín, que tenías que...
No, sí, estoy de acuerdo, aunque bueno, totalmente no. ¿Por qué? Porque al final en un combate, si te quedas a un punto, te han metido un hachazo o un espadazo, con lo cual es una herida potente.
Bueno, claro, pero cuando lo haces los descansos, recuperas esos puntos de vida.
Sí, pero entonces, es una herida grave. Si te han quitado 18 puntos, por ejemplo, claro, te quedas a uno.
Ahí está la cosa, que al día siguiente estás entero y esa herida nadie se acuerda.
Claro.
Bueno, por eso digo que
claro, es una abstracción
al final, sí. No vayamos ahora.
No creo que valga la pena. O sea, vale la pena explicarlo para la gente que empieza de cero y entonces que no se líe de alguna manera mecánicamente o matemáticamente, pero es como estáis diciendo. Por lo menos las veces que lo he oído yo explicar y cuando lees el libro, así lo dice, es una abstracción y claro, si a ti te tiran una... Es que es un poco absurdo hacer las comparaciones, pero imaginaos que te tiran una bola de fuego, pues te van a quemar.
Sí.
Recuperarte de esas quemaduras, pues ni en un día, ni en un año, ni nunca.
No, o sea,
vas a quedar quemado. O sea,
claro, de ahí lo que yo también he escuchado hablar del tema, ¿no? De esa forma de abstraer el daño, de hacer lo que no sea tan daño directo, sino pues eso, que has intentado esquivar, no te ha dado de lleno, bueno, cosas así, pero bueno, también es verdad que...
Entonces, antes de seguir un poco con el daño, y eso quería refrescar yo lo del tema de los dados de golpe. En la ficha, en la hoja de personaje, en la ficha de personaje tenemos unos dados de golpe.
Sí.
Que los vamos a recibir además, pues en cada nivel vamos a recibir un dado de golpe más.
Sí.
Y va según pues la clase. Dado, ¿no? Según la clase,
sí,
te van a dar desde un dado de 6, que son los magos, si no uh-huh, recuerdo mal,
sí,
hasta un dado de 12.
De 12, que es el bárbaro.
Es el máximo, ¿no? El dado de 12.
Mm, sí.
Vale,
sí, sí.
Entonces...
y el mago mejorado con respecto a otras ediciones,
que era un de 4.
De dado de 4 a dado de 6. Sí.
Uh-huh. Aparte,
y no sé si el pícaro,
está chetado, el mago.
Y no sé si el pícaro también lo han subido de dado de 6 que tenía antes a dado de 8.
Uh-huh. Es que el pícaro, no hablemos de él, va.
Ya, ya, dejemos eso para otro tema. Algún día entraremos en polémica.
Aparte, es por recordar, aparte del dado por la clase. También le hemos de sumar el modificador de constitución.
Ajá.
A los puntos de golpe.
Vale, cuando subimos de nivel, tenemos dos maneras de subir nuestra vida. Tiramos el dado que tengamos según nuestra clase, el dado de 6, el dado de 8, de 10 o de 12, y le sumamos la constitución.
Sí.
Y luego, además, podemos hacer otro sistema que es, digamos, una tirada media, uh-huh, en un dado de 6, si no recuerdo mal, son 4. En un dado de 8 creo que son 5, y así.
Sí, redondea hacia arriba.
Redondea hacia uh-huh, arriba, más la constitución.
Sí.
Así que ya sabéis, los valientes, para tirar el dado.
Para los valientes que no quieren tirar.
Constitución, dotes o cualquier otro trasfondo de clase o de raza.
Cualquier modificador, digamos, que sea...
Exacto.
Que sea, que bueno, que haga que varíen esos puntos.
No sé si los enanos le dan algún punto extra, no recuerdo, la verdad.
Entonces, un poco, pues la explicación es esta, ¿no? Cuando tú vas subiendo de nivel, significa que, bueno, quizá hay que abstraer las cosas y hay que abstraer más todavía de lo que explicábamos, y cuando vas subiendo no es que seas más duro de pelar, sino que te es más fácil esquivar, te es más fácil, uh-huh, entiendes mejor los ataques y todo eso. No sé, por explicarlo de alguna manera, quiero decir. ¿Vale? Sí. Muy bien, pues nada, una vez explicado eso...
Sí, podemos seguir cómo tomamos daño. Vale, pues con las tiradas de daño. ¿De qué manera? Cada arma y cada conjuro tiene unas tiradas de daño. Cuando te impactan o impactas, hay que tirar esos dados, que cada arma te indica cuántos son. ¿Vale? Entonces tiras los dados y te restas los puntos de golpe que sean lo que haya salido, vaya.
Vale, para dejarlo claro, o sea, tú tienes un arma, tiras para impactar, que es la famosa tirada de dado de 20.
Exacto.
Y una vez impactas, que es superar la clase de armadura.
Sí.
Igualar entonces, o superar.
¿Perdona?
O igualar.
Igualar o superarse. Igualas o superas la clase de armadura, entonces es cuando la otra criatura va a tomar daño.
Exacto, entonces, dependiendo de la arma, coges los dados que indiquen y tiras, y eso es lo que se llevará de...
Vale.
Lo que tendrá que restar a sus puntos de golpe.
Únicamente eso, no hay más destreza, más tu...
Sí, hay que sumarle los bonificadores al daño.
Generalmente, vale, o sea que... si son por armas cuerpo a cuerpo, se suele sumar uh-huh, la fuerza... Uh-huh. Y si es a distancia, pues bueno, en este caso...
La destreza.
Exactamente. Pero no sé si eso es ahora algo que se ha hecho genérico o solamente para clases especializadas en tiro.
En principio es genérico, ¿eh? Sí. Las que tiras a distancia general, es destreza, pues eso, y las de cuerpo a cuerpo, fuerza.
Eso,
hay algunas armas que... ¿Qué has dicho?
Que es otra de las cosas que ha cambiado respecto a 3.5.
Bueno...
De hecho, ya sabéis, no sabe mal equivocarnos. Intentamos decir las reglas lo mejor posible. Pero vamos, si veis que cualquier cosita pues nos colamos y eso, pues ya nos diréis los oyentes que estáis ahí y que nos seguís, que sabemos que estáis escuchándonos atentamente con este tema de las reglas. Luego tenemos el tema de...
A ver, seguimos con esas tiradas de impactar, ¿vale? De cuando lanzas un conjuro a una arma, hay un arma... existen los críticos, que ya hablamos en anteriores podcasts,
uh-huh,
y que sacan un 20 de base. O sea,
vale, un segundo, sí, Joaquín, antes de los críticos, uh-huh, una pregunta, Marlo, que tú lo tienes que saber, y a lo mejor en quinta me dices que no, pero cuando tiramos un conjuro, únicamente tiramos daño, no daño, sino, ahora me vuelvo un poco al combate, lo trataremos también en el tema de la magia, pero cuando tiramos un conjuro, hemos de tirar cuando el conjuro nos lo pide, ¿verdad? Porque hay conjuros que son automáticos, no hace falta tirar.
Claro, hay conjuros que directamente
que son de combate,
solo digamos, tiras daño o no necesitan, por ejemplo, los rayos normalmente tenían, bueno, a ver, yo es que todavía no he llegado a ese punto, pero bueno, ajá, en 3.5 generalmente los rayos, lo que tenía ataque de toque, por así decir, se hacía un ataque a distancia, ¿vale? Entonces, Ahora imagino que pasará exactamente lo mismo. Habrá algunos que necesitarán impactar y otros que lanzarás, pues como la bola de fuego que es de área, tú lanzas la bola de fuego a una localización y todo lo que pilla ahí tira daño, o sea, recibe daño. Luego, pues, no sé, también los hay que tienes daño directo, a lo mejor, no tienes, te hace hervir la sangre, tienes una tirada de salvación, claro. Y si la sacas, bien, y si no, pues...
Bueno, si la sacas, normalmente reduces el daño, claro, a la mitad.
Exacto, ¿no? Exacto, sí.
Muy bien, luego, bueno, lo del crítico.
Lo, ¿no?, que hablábamos del crítico.
Sí, antes de seguir con el crítico, esto también es una de las cosas, que el crítico ahora solamente, por lo que veo... dobla, digamos, los dados que se tiran, sí, pero no los modificadores.
Pero no el modificador, efectivamente.
Que eso es otra cosa. No sé si diciendo estas
cosas
de 3.5, que diga la gente si prefieren escuchar de quinta únicamente o si estas cosas ayudan al cambio. O sea,
bueno, supongo que dependerá si han jugado a 3.5 o no.
Sí.
Y ya está. Supongo que les gustará oírlos si han jugado para ver las novedades y tal.
En general gusta, por lo menos con lo que nos han dicho, sí que gusta. Pero bueno, efectivamente.
Es que no quiero ser cansino aquí, no, interrumpir al pobre Juan.
No pasa nada.
Bueno.
Muy bien, después de los críticos, de las tiradas críticas, sí, de daño, tenemos las tiradas críticas, que es cuando tiramos a impactar y conseguimos un crítico.
Sí, un 20. Entonces, bueno, natural.
Efectivamente. Natural, vale. Sin modificadores.
Ahí impactas sí o sí. Si es un 20 natural, sí o sí. Y pues eso, tiraremos el doble de dados de daño, nada más, ¿vale?
Vale, luego tenemos una cosa que es el tipo de daño, ¿vale? A ver si me puedes explicar exactamente para qué...
A ver, hay diferentes tipos de ataques, conjuros, que pueden causar unos daños de diferentes formas. Por ejemplo, hay el ácido, el tipo de daño ácido, que es con, por ejemplo, lo lanzan algunos dragones... es un aliento corrosivo, ¿ves? Y pues que genera un daño de este tipo.
Vale, de ácido. Aquí volvemos otra vez un poco a las abstracciones. Realmente estos tipos de daño, a ver si los entiendo yo bien, son tipos de daños que son como clases de tipos de daño. Pues ácido, exacto, contundente, cortante, por frío, por fuego, por fuerza, necrótido, sí, perforante, ya que estoy los digo todos, sí, psíquico, radiante, de relámpago, trueno... y veneno. Entonces, entiendo que esto es una abstracción porque cuando nosotros vamos a hacerle daño a una criatura que resiste fuego, pues esta es la manera de controlar todo, claro, eso, ¿no? Pero eso,
son etiquetas que te ayudan a simplificar mucho el comportamiento que ejerce, pues, este tipo de daño sobre el enemigo. A lo mejor un muerto viviente, pues, tiene resistencia a un tipo de arma concreta. De ahí lo que hablábamos en alguno de los podcasts, que el aventurero en esta quinta edición a lo mejor no tiene la variedad del abanico que tenía como en anteriores, ¿no? Es a lo mejor más centrado, y donde reside realmente el kit de un combate es saber gestionar el equipo que tienes, saber si tienes que atacar a un muerto viviente, pues, con un arma determinada o con otra.
Claro.
No sé, igual...
Vale, otra cosa que me sale... Bueno, a partir de lo que tú dices, yo veo clarísimo que entonces lo que tienes que tener son pues suficiente ingenio, suficientes herramientas o equipo para que si alguien te hace daño de fuego, pues tú te puedas resistir ese daño de fuego, pues con una armadura especial, pues con algo que te haga resistir...
Bueno, conjuros, a lo mejor resistencia a los elementos...
Un muro de hielo,
un escudo de fuego, estos o... Bueno, hay conjuros que son para resistir. Generalmente los de abjuración tienen efectos de ese estilo. Ajá. Y luego de clérigo, pues igual. También hay conjuros que ayudan a resistir, que suelen ser, pues, para evitar daño.
Pues yo os diría, bueno, diría a todos los oyentes que antes de que nos enrollemos explicando mucho más los tipos de daño y eso, que si alguien tiene una duda especial en alguno de ellos, pues que nos lo pregunte. Porque bueno, se lo respondemos sin ningún problema. Luego hay otra cosa que no he dicho al principio, que disponemos de un canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram que es una especie de aplicación como WhatsApp. Yo lo explico por si acaso no lo conoce alguien, aunque entiendo que ya Telegram es más o menos universalmente conocido, que se llama Charlas desde Shadowlands. Lo único que tenéis que hacer es ir a Telegram, buscarnos en el buscador como Charlas desde Shadowlands, y ahí, pues, ya somos 125, 126 personas. Sí. Y bueno, cualquier duda que tengáis, pues es una gozada, porque es una especie de foro en tiempo real en el que te resuelven unas dudas al momento. Si no nosotros, cualquiera de nuestros oyentes, Shadowlanders, sí, que están ahí pues al quite y al pie del cañón, pues respondiendo todas. Y hay grandes expertos en Dungeons.
Sí, agradecer y saludar a los que el sábado pasado vinieron a la tienda Gigamesh a jugar con nosotros,
pues sí,
a Tormenta de Fuego.
Pues sí, porque estuvimos ahí haciendo la presentación, sí, con tres partidas y bueno, bueno, gracias a... Estuvo allí
Ramón.
Ramón, estuvo Mark y estuvo Turbiales.
Marapá también, ese es el nombre, ajá, que pone, y su marido.
Sí.
Y nada, muchas gracias.
Un saludo para todos. Y bueno, lo que os decía, ¿no? Que si tenéis alguna duda de estos tipos de daño o lo que sea, pues que enseguida pues lo digáis. Entonces, a base o en... Siguiendo con estos tipos de daño, pues hay algo que se llama resistencia y vulnerabilidad al daño.
Exacto. Dependiendo de la criatura que nos enfrentemos, pues tendrá una resistencia a un tipo de daño, de los que hemos nombrado antes, o una vulnerabilidad.
Ajá.
¿Qué pasa cuando hay resistencia, por ejemplo, al fuego y le lanzamos una bola de fuego? Pues que al final, cuando le hayamos hecho daño y tal, solo tomará la mitad del daño que le hayamos hecho.
O sea, calculamos todo el daño y es la mitad.
La mitad.
Vale.
Si tiene resistencia.
Si tiene algún tipo de vulnerabilidad, entonces
tomará el doble,
vale,
de daño. Pero claro, para una persona, para una criatura que tenga resistencia al fuego, pues igual si la atacamos y tendrá vulnerabilidad al frío, se supone.
Uh-huh.
Es un ejemplo, no recuerdo ninguna criatura,
sí,
que tenga eso.
Suele ser así. O sea, criaturas que tienen, o sea, que pues, yo que sé, un elemental de fuego,
exacto,
pues generalmente será vulnerable al frío.
Uh-huh. Sí, entonces le haces el doble de daño. Es un poco los combos, ¿no? Del juego, a buscarle un poco las debilidades,
bueno,
de las criaturas.
El sentido común también.
Pero efectivamente es sentido común.
Tened en cuenta que hay una cosa que suele funcionar con todos los bichos, ¿eh? Es el fuego. El fuego suele curarlo todo.
Bueno, el fuego es purificador.
Cauteriza lo que sea.
Estoy de acuerdo. Es purificador. Sobre todo con... ahí lo dejo. Muy bien, entonces, bueno, si tenemos daño, pues es de la otra cara de la moneda, que es la curación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el daño en este juego no es un daño permanente, a no ser que te maten, que entonces sí que...
Entonces ya,
la muerte.
Coges otra ficha.
Y ni con esa. Porque existen los conjuros de resurrección.
Bueno, sí, claro.
Así que... Pero bueno, tenemos la otra cara de la moneda, que sería la curación. Entonces, ¿cómo funciona aquí la curación?
Bueno, cuando una criatura recibe una curación... del tipo que sea, los puntos de golpe recuperados se añaden a sus puntos de golpe actuales. Por ejemplo, un druida cura 8 puntos de golpe a un explorador.
Uh-huh.
Si el explorador tenía 14 puntos, pues ahora mismo sumará hasta 20 puntos.
Vale, esto es curación especial con alguien que pueda curar o con algún objeto que nos pueda curar y tal. Pero luego tenemos también lo de los descansos cortos y largos, ¿no?
Sí, pero también para puntualizar lo del druida, sí, es que no puede exceder los puntos de golpe totales que tiene el personaje. O sea, no puedes curar más de lo que tienes.
Por eso hemos dicho 20 y no 22.
Eso es.
Uh-huh. Vale, entonces, por un lado tenemos la curación, pues eso, con algún hechizo, con algún objeto o alguna capacidad.
Uh-huh. También decíamos que una criatura que ha muerto no puede recuperar puntos de golpe hasta que se le haga volver a la vida mediante la magia, con el conjuro revivir.
Vale, y luego tenemos el tema de descanso, que está en otro apartado de las reglas, sí, y eso, que está en apartados anteriores, pero que realmente
ya lo tocamos,
es una especie de curación.
Es un descanso.
Sí, es un descanso.
Por eso, de ahí yo creo que viene un poco toda la teoría acerca de la recuperación y de la abstracción del daño.
Descansas 8 horas en un sitio tranquilo y tal, hasta donde yo sé, en todas las ambientaciones, y recuperas todos los dados de golpe.
Tirarías
todos los dados de golpe.
Eso es. Tirarías todos los dados de golpe que tienes. Si eres un personaje nivel 3, pues tirarías 3 dados de tu personaje, y esos son los puntos que has recuperado durante ese descanso. Claro, esto yo creo que lo han hecho también, esto no existía antes tampoco, y creo que lo han hecho pues para fomentar la epicidad y que no se detenga, o sea, que el ritmo no pare, que tú terminas un combate y no estés tan pendiente de un clérigo, o incluso los clérigos no sean botiquines ambulantes.
Ya.
Bueno, es lo que pasa un poco con la ambientación esta, por meter la cuña de Tormenta de Fuego, y ahora que estamos con el Valle de los Huesos, claro, ahí tenemos reglas de curación más estrictas. Sí, ahí no puedes hacer un descanso largo, a no ser que sea un sitio seguro. Que es una
descanso puedes hacer, pero no te va a recuperar nada.
Bueno, efectivamente. Sí, o sea, sí, lo quería decir es que no recuperas.
Pero ese es el tono grimdark que se suele decir, ¿no? Que,
tono más duro, ¿no?
Sí.
Claro, un poquito más duro. Yo creo que a mí me gusta más. Yo tantas curaciones y tan
es más real.
Me parece
más bueno, realista.
Es que realista es más... en este juego es complicado decir, pero
bueno.
Pero bueno, me gusta más la experiencia más dura, ¿sabes? Sí. Sí, bueno, si pusiésemos un nivel de dificultad, le subes un escaño. O sea,
un paso, sí. Pero más que nivel de dificultad, y eso es cómo gestionarte mejor tus recursos.
No, a medias, porque uno de los recursos que ahora tiene el jugador precisamente es el descanso. Antes no contabas con eso, entonces es como jugar a la Dragonlance sin curaciones, pues es lo que hay. O sea, tienes que gestionarte de forma muy diferente y sin clérigos, ¿no? Y si juegas y hay muertos vivientes y no llevas clérigos en el grupo, ni paladines, ni nada de eso, los muertos vivientes se convierten en un problema mucho mayor, ¿no? Pues aquí viene a ser lo mismo. Si tú ahora cuentas con otra herramienta que viene a ser los descansos cortos, descansos largos. O sea, creo que el ritmo de combate se incrementa y puedes aguantar muchísimo más que antes. Además, creo que donde está el problema es que dificulta la previsión, yo creo, de combates. Porque si te puede ir la mano, creo yo, ¿eh?
Sí, se te puede ir y tanto. Muy bien, pues una vez explicada la curación...
A ver qué pasa cuando llegamos a cero puntos de golpe. Bueno, en este caso pueden pasar dos cosas. Lo primero es una muerte instantánea, ¿vale? ¿Cómo sucede esto? Cuando el leñazo que te han dado...
Que te han pegado toda la cara.
Es bastante potente. O sea, me refiero que llegas a tus puntos de golpe... llegas a cero, pero aún quedan puntos por restar. Si estos puntos son superiores a tus puntos de golpe máximo, o sea, si un...
Pongamos un ejemplo.
Sí.
Tenemos un guerrero que tiene 10 puntos de vida.
Perfecto.
Le meten una hostia de 25. Ha superado, o sea, le ha quitado sus 10 puntos de vida.
Sí, le quedan 15.
Exactamente, le quitarían, digamos, esos 10 puntos extra que hablábamos, ¿no? Para que se considere que te matan directo y le están sobrando ahí 5 puntos todavía. O sea,
exacto.
Los absorbe con la cabeza y eso no hay quien los absorba.
Dijéramos que está a tope de vida, ¿vale? Porque son puntos de golpe máximos, ¿vale? Que está a tope. No, o sea, que ya no puede tener más.
Sí, que son todos los que tiene.
Exacto.
Bueno, es fácil.
Entonces,
si te hacen más puntos en negativo de lo que tienes en positivo totales, estás muerto.
Exacto.
Sí. Inmediatamente.
Vale. Que no es muy complicado, ahora estoy viendo, ¿eh? O sea,
a niveles bajos. En teoría tampoco te enfrentas a cosas muy tochas, ¿no?
Esto es lo de siempre. Que si te metes en un sandbox y te vas a ir a por un dragón, pues te han jodido.
Pero sí, claro.
No hay más. Como la vida misma. Sí. Lo que decís antes de realista o no, es más bien de ir por el lado simulacionista, de intentar simular la ficción. Pero claro, no es una realidad, coño. Ahí hay magia y todo eso.
Sí, pero yo creo que hay, las mecánicas que te prestan, o sea, que te dan, yo creo que tienden mucho a, imagínate... porque claro, tú te lanzan una flecha y te impacta la flecha. ¿Cómo traduces esa abstracción de daño?
Joder, no, eso es lo talado. Yo no la veo, pero bueno.
Es complicado, ¿no? Pero a mí me resulta más sencillo de entender estos descansos si lo pienso así. De la otra manera es que me chirría y los quitaba, vamos.
Claro, no, pero al final hay que, de alguna manera, pues hay que explicarlo. Es que si no, matemáticamente el juego sería muy complicado de que funcionara, ¿no? No tiene mucho sentido. Bueno, pues por un lado, la muerte instantánea. Luego entiendo que podemos caer inconscientes, ¿no?
Sí, pues si no sucede esto, que los puntos que nos hemos restado no son demasiados, aunque sean muchos, quedaremos inconscientes.
Vale.
Vale. No estaremos muertos y la inconsciencia terminará en cuanto tomemos algún algún punto de golpe.
Vale, pero inconsciente es cuando quedamos a cero, ¿no?
Sí, sí, sí. Quedaron, vale,
pero quedamos a cero, pero no en negativo.
A cero,
no en
negativo. O a cero o a negativo. Bueno,
en negativo, pero en este caso se queda a cero. No tenemos puntos de golpe negativos.
No sigue contando en negativos.
Pero que serían unos negativos muy, muy bajos. O sea, que no llegue a lo que hemos dicho antes de aquí, nuestros puntos golpe máximo.
Joder, mira que yo no quiero discutir las reglas, pero aquí dice, caer inconsciente. Si el daño reduce tus puntos de golpe a cero, pero no te mata, caes inconsciente.
Claro.
Claro, sí. Sí. Es que te puedes morir, pero, que es la muerte instantánea.
Lo sé, imagínate, lo sé, pero quiero decir que no es menos 5, que es a cero.
Sí, sí, sí. Claro,
ya, pero
claro,
es que puede ser menos 5, pero me refiero que no llega al puntos máximos de tu vida o de tus puntos de golpe. Entonces, no pasa nada. Te quedas a cero siempre. No te quedas a menos 5.
Tienes dos opciones.
O sea, no existe nunca un menos 5.
No.
Vale, no, vale. No, no, y empiezas a recuperar a partir de cero.
De
no,
cero.
De menos 5, correcto. Vale.
Pero claro, tú imagínate, el mismo guerrero, el tipo este que lo han reducido, ha tumbado al suelo, se levanta, se estabiliza, se levanta, tiene un punto de vida y tiene un pavo con una espada a dos manos y le mete 10 puntos de daño.
Entonces ya está.
O sea,
bueno,
11 puntos de daño.
Pues ya sabes dónde va.
Claro.
Es mejor quedar a cero, inconsciente y aguantar el tipo.
Claro,
¿no?
Tío.
Muy bien,
hacerse pues muerto es una opción.
Exacto.
Tenemos alguna cosilla más, pero yo creo que ya no tiene mucho sentido, o que por lo menos.
Bueno, lo único es
lo
las
único
tiradas
importante
de salvación.
Son las tiradas de salvación.
Sí. Cuando estamos a cero. Cuando quedamos a cero, pues estamos inconscientes, y entonces tendremos que hacer una tirada de salvación. Bueno, varias tiradas de salvación a ver si morimos o nos estabilizamos.
Vale.
¿Cómo se hace? Lanzando en nuestro turno, lanzaremos un dado de 20.
Ajá.
Si sacamos 10 o más, entonces tenemos éxito y marcaremos un puntito, una casillita, para recuperarnos. A la tercera que marquemos, nos recuperamos, nos estabilizamos y podremos seguir jugando con nuestro personaje. Uh-huh. Que fallamos 3 veces, o sea, 9 o menos, en nuestro personaje morirá.
O sea que como máximo vamos a tirar 6 veces. Y pasará una cosa.
5.
O pasará otra. 5, claro.
Uh-huh.
Ajá.
¿Qué pasa si sacamos un 1 o un 20? Con un 20 recuperaremos un punto de golpe. Con lo cual ya dejaremos de estar inconsciente y dejaremos de tirar.
Ya puedes seguir inconsciente ahí.
Y con un 1.
Y con un 1, pues.
Creo que marcamos 2 casillas.
Marcaremos dos casillitas.
Casillas,
o sea, nos quedará una pieza de vida.
Que 3 casillas en positivo o 3 casillas en negativo.
Exacto.
Y muerto o revivido.
Exacto. Lo cual implica que no está mal, porque entre esos saltos ha resuelto el problema, ¿eh? Antes se tardaba bastante más.
Está bien, esa mecánica a mí me gusta desde que la escuché, me gusta bastante, ¿eh? No se eterniza, tiene tensión, un huevo de tensión, no sabes.
Hombre, a mí me parece que. Bueno, no, ya hablaremos del tema, pero. Sí,
está, si quieres, Marlo, porque acabamos ya con esto, o sea que si quieres comentar alguna cosa.
Ah, bueno, pues nada, simplemente que claro, cuando antes, cuando tú caías inconsciente, tenías puntos de vida negativos, ibas o sea, cada salto perdías un punto de vida, vale. Cada salto tirabas, pero la tirada era mucho más difícil que te estabilizase, era una agonía bastante más prolongada, pero claro, que tú eso no lo sabías si el máster seguía jugando, digamos, el combate. Y la gente no sabe si has palmado o no cuando van a rescatarte. O sea, o van a rescatarte a estabilizarte, o a lo mejor has llegado a ese menos 10 funesto y mueres vilmente.
Claro, yo aquí la verdad es que lo veo bastante interesante. Pues eso, por emocionante y porque no se hace eterno.
Sí, pero me chirría que entre esos saltos estés consciente o inconsciente. O sea, o estés muerto o ya estés despierto.
Es lo de siempre, es un poco abstracción también. Para no alargarlo y acortar un poco esas cosas.
Pero bueno,
quizá quede. Nos queda una página que tampoco lo trataremos mucho, pero sí que es verdad que hay una cosa que es estabilizar a una criatura, ¿no?
Sí.
Pero es a través de alguna tirada, ¿no? Tirada es de medicina, creo, de sabiduría.
Sí. Vale. Con clase de dificultad 10.
Vale, y podemos estabilizarlo, o sea que no hace falta que siga haciendo
exacto, ya no tiene por qué tirar más.
Vale, que no alarguemos la agonía. Que,
y sí, si falla, no, esa tirada, claro, es que si,
sigue tirando.
Bueno, claro, el no estar, no, es lo, no lo estabilizas y sigue inconsciente y tendrá que seguir tirando por su vida.
Muy bien. Pues,
sí. El caso es que si no te curan, o sea, si tú te has estabilizado pero no te curan, después sigue tu agonía. Estoy leyendo, sí. Y luego que los monstruos, cuando llegan a cero puntos de golpe, estos sí que se van al pozo.
Sí, eso sí. No tienen que ir tirando.
No, ellos no tienen por qué tirar.
Bueno, pues hasta aquí nos quedaba nada, alguna tontería como controlar una montura y tal, que si a alguien le interesa pues lo tratamos y eso, pero lo dejamos.
Una criatura.
Controlarla, combate temporales. Montado, bueno, en principio son reglas menores que bueno, que al que le interese y eso las podemos comentar en otra ocasión.
Ya las meteremos en plan cuñita.
Sí, sí, uh-huh. Deciros que bueno, que hemos acabado con las reglas de combate, con el equipo, con cómo se hace un personaje y entramos en unos apartados también más importantes de Dungeons para el siguiente podcast, que será el lanzamiento de conjuros.
Casi nada.
Así que sí, casi aquí nada. Sí, es una de las cosas más importantes también.
Marlock, tendrás poder, ¿no?
Que tendré poder.
Claro, no, un mago de nivel 10.
Pero de 3.5.
Ah, bueno, entonces no vale.
Exacto, exacto. Me voy a mirar los mismos conjuros que tiene el mago. Para comparar.
Muy bien, pues nada, como os digo siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y por los comentarios que nos hacéis en iVoox, que estamos muy agradecidos. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.